A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Lo que Galeno no explica con claridad es si los humores pueden mezclarse entre sí como las pinturas o si conviven separados como el aceite y el agua. No explica si el amarillo producido por el hígado unido al rojo de la sangre crea un nuevo temperamento naranja, ni si son posibles mediante el contacto de las efusiones o incluso el sentimiento puro los trasvases entre las personas como si fuéramos vasos comunicantes. Durante un largo periodo creí que sí. Estaba seguro de que el plata de Nora y mi negro iban mezclándose poco a poco y de que al final correría por los dos el mismo fluido metálico y brillante de un color similar al de ciertas joyas veredes antiguas. Juntos después nos convencimos de que la linfa resplandeciente de la señora A iba a añadir otro tono a la muestra, de que iba a aumentar su densidad específica para hacernos más fuertes. Me equivocaba, nos equivocábamos. A veces la vida se estrecha como un embudo y la emulsión inicial de los humores empieza a producir estratos. La vitalidad de Nora y mi melancolía, la firmeza viscosa de la señora A y el desorden etéreo de mi mujer, el nítido razonamiento matemático que yo había alimentado durante años y el pensamiento tosco de Babette, todos los elementos, a pesar de la asiduidad y el afecto, quedaban separados unos de otros. Como de la familia de Paolo Giordano, nos da la bienvenida esta semana y esta vez con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Esteves riman un poquito, sí, poco fonético. Patricio López.
Buenas noches, Alberto.
López, Esteves, también tienen sus cosas.
Las zetas.
¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado Antonella tanto tiempo?
Bien, bien.
¿Qué tal Buenos Aires?
Bien, Buenos Aires.
Una otra vez vi una foto tuya con la lluvia. No era tuya, en realidad, era una foto tomada por ti.
Una foto de Antonella mirando por la ventana. Sí. Ahora es que nosotros trabajábamos para el sistema, Antonella se dedicaba
a mirar Buenos Aires.
Ahora estoy dedicada al mundo intelectual.
Eso,
a entregarme la reflexión profunda.
Qué lindo.
Bueno, y en medio de esa reflexión leímos este libro.
Sí.
Como de la familia de Paolo Giordano, la tercera obra de este joven, cada vez menos joven, pero todavía joven, escritor, nacido el año 82, nacido en la ciudad de Turín.
Guapo.
Guapo como él solo, ¿no? Aunque sigue poniendo la misma foto. Así que
sí, es verdad, esta es la misma foto del primer libro,
sí.
Y entre uno y otro
han pasado seis años.
Seis, siete años.
Claro, así que
tener cuidado.
Figueroa está más guapo, probablemente.
Sí.
No se sabe.
Sí, pero
es
guapo.
Es que como que uno siempre odia a Giordano porque...
es guapo, es físico nuclear.
Es físico nuclear, su primer libro la rompió.
Sí.
Y de ahí ha sacado dos libros más que está igual tan bueno, entonces no era como suerte principiante tampoco.
Así que, no, impresionante en ese sentido. Y esta obra nos lleva a una temática bastante distinta a todo lo anteriormente trabajado. Sigue con el tono intimista, por supuesto, pero distinta temáticamente. Como de la familia es una novela basada en una historia muy pequeña, una historia de pocos personajes.
Tres y medio,
sí. Claro, tres y medio en sentido estricto, donde el elemento que hace que los demás graviten no está en la novela, de hecho, ¿no? Aparece mencionado, pero ya habiendo muerto y desde una perspectiva de un mero recuerdo, y no es el obviamente en primera persona el narrador, sino que en tercera de uno de los protagonistas, que es la nana, la empleada doméstica, la criada, como se decía en los buenos tiempos, ¿no? que es un tema además muy, muy, muy poco trabajado en la literatura desde el punto de vista de cómo lo trabaja Giordano, que es meterse en la subjetividad, en la problemática más íntima de esa mujer, desde la perspectiva del dueño de casa, digamos. Y en parte participando de un modo relevante en la discusión resumida por la primera persona que lleva la palabra durante el libro, que es la mujer. Además hay un niño, con eso se configuran...
La familia,
los cuatro personajes.
Emanuel.
Niño que en la historia normalmente no está porque no había nacido, digamos, así que... es la historia de una enfermedad, un cáncer, que aqueja a esta empleada en algún momento y que termina con su deceso años después, y está toda la historia del relato entonces de Giordano respecto a esta microhistoria, trabajada con un esfuerzo importante por dar el tono a una historia que no es fácil en ese sentido. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo abordaron esta tercera obra de Giordano que aquí estamos haciendo?
Bueno, a mí me pasó que me encontré con el libro en la librería y fue como, ¡ay, Pablo Giordano! Vamos, es difícil cuando a uno le ha gustado un autor mucho. A mí yo creo que La Sociedad de los Números Primos es un libro que me gustó demasiado. Pueden revisar, está el podcast por ahí. Luego, El Cuerpo Humano no me gustó tanto, pero además me siguió pareciendo un escritor muy, muy interesante. Entonces fue como esto, era como esos, de esas cosas que tú sabes que van a ser hermosas y que te van a doler. Porque él tiene una manera de escribir que se mueve desde ese lugar, de una mirada muy intimista, muy delicada, muy bella, sin buscarse preciosista, y con una manera de detenerse en ciertos lugares que te obligan a ti como lector y luego como persona también a detenerte ahí y a pensarte, y me parece que él hace una bonita pega. Yo este libro me lo leí en un día, porque además es un libro muy cortito, no es que sea muy meritorio, un libro que tiene 140 páginas. Sí.
Letra grande.
Sí, y que además me pareció súper interesante eso, también como la experiencia de la familia que no es familia, desde Europa también, que es un lugar en donde ese tipo de relación tiene unas connotaciones muy distintas a las que tiene en nuestro país, la idea de la nana o de la niñera o de la persona de servicio, que yo creo que él asume de una manera súper honesta, con todos los prejuicios que eso tiene, o sea, asume honestamente sus prejuicios, digo.
Exacto. Sí, yo pensaba en el libro como en una suerte de juego de pool, ¿no? Que le estás pegando una bola, pero en estricto rigor le quieres pegar a otra, y para pegarle esa otra tienes que hacer como algunos rebotes, ¿no? Porque si uno se pregunta cuál es el tema de la novela, uno podría como tratar de entrar por varios lados. Por ejemplo, una pregunta posible es, y esto no hablando de nosotros, sino hablando de otra gente, ¿no? Cuando una pareja cree que está bien, ¿no? ¿Por qué cree que está bien? ¿Cuáles son las razones de fondo que hacen que uno efectivamente está bien? ¿Y de qué en estricto rigor depende de estar bien? Yo creo que eso lo muestra muy bien a través de la figura de la empleada, que no es una idea cliché para describir cómo a veces las familias funcionan por cuestiones que ni los propios integrantes de la familia notan. O sea, aquí en la novela al principio lo que muestra más bien el hombre, el padre, el marido, es una cierta incomodidad con el carácter invasivo de esta persona, ¿no? De Babette, de la señora A, que incluso se apodera de la cocina y que decide ella lo que van a comer y lo que no, en fin. Hasta que, en la medida que ese espacio deja de ser ocupado, esa persona no solo comienza a volverse insustituible en lo cotidiano, sino también en el sostén del tipo de relaciones que hay entre todos los que conviven en esa casa. Pero no es el único tema, porque yo creo que también, y esto es como de lado, no sé, lo podemos hablar después, entra en crisis también el rol de las personas. La mujer esa que está empleada es una empleada, pero al mismo tiempo es el rol tradicional de la mujer. O sea, el rol de la mujer antes de la liberación femenina. La mujer que está en la casa, la que cocina, la que se encarga de todas las cuestiones domésticas. En confrontación no solo con la esposa, sino con un tipo de familia como el que se construye hoy día, donde uno es mucho más generoso de lo que eras antes, donde uno tiene menos disposición a tener paciencia, donde uno ve la puerta de salida con más facilidad que lo que la veían las generaciones de nuestros padres, que en muchos casos podrían haber llegado a estar casados mucho tiempo sin siquiera ser felices, y en donde el individualismo pesa mucho, ¿no? Aquí eso también aparece como en un contraste significativo. Y por el otro lado está el tema de lo políticamente correcto del rol que se supone que tienen que tener los hombres ahora, que son como más evolucionados, más empáticos, pero aquí también entra en crisis. O sea, él de alguna manera también, sin pretenderlo discursivamente, termina cuestionándose a sí mismo, ¿no? Porque hay lugares que él tendría que ocupar para que las cosas funcionaran bien que no ocupa y que hace descansar mucho el empleado. Entonces pasa algo así como que, bueno, somos una familia igualitaria, pero esto siempre a costa de otra mujer, ¿no? Sí. De una tercera mujer que tiene el componente adicional, además, y el libro lo muestra muy bien, que pertenece a una condición socioeconómica menor. Entonces, da la impresión que la igualdad de roles en ciertas familias ocurre a costa de la postración de mujeres de las clases subalternas.
Ahora, qué bonito que
la historia de la humanidad.
Que hayas dicho tú todo eso, porque como yo estoy estudiando todo eso, entonces de repente me pasa que las feministas usan el término ponerse las gafas violetas. Además, porque lo leí en un libro español. Entonces eran las
gafas violetas.
Entonces, claro, esta cosa que tú te empiezas a mirar el mundo desde este lugar y empiezas a ver esas construcciones. Donde todo lo que tomamos por natural, o sea, es natural que la mujer se haga cargo de la casa, es natural que sea una mujer la que tiene que ir a cuidar a esta otra mujer, porque la señora aparece cuando la mujer está embarazada,
Nora,
y tiene que guardar reposo y por lo tanto no puede hacerse cargo de nada, y más bien va de dama de compañía al inicio y luego va tomando más protagonismo en el quehacer de la casa. Y estas mismas estructuras que, insisto, nos resultan súper naturales, no son para nada naturales. Y lo que me parece muy valioso y muy honesto del ejercicio de Giordano es decir, honestamente, como hombre, no sé cuál es mi lugar. Y yo creo que...
La crisis de la masculinidad hegemónica.
Absolutamente. Y la crisis, que, o sea, las mujeres estamos en crisis todo el rato tratando de...
En el caso del falocentrismo.
Y sí, po. Ahora, ojo que tenéis la opción, o sea, alguien menos sensible que Giordano, que ustedes, o que nuestros auditores.
Que el lindo de Giordano sea el macho alfa de nuestros tiempos, demuestra lo mal que estamos, claro, ¿no? Claro.
Sí. Pero es como...
Pero para eso está Putin.
Para eso está Putin, para recordarnos...
Claro.
Que hubo un hombre.
Que hubo un tiempo pasado mejor, ¿no?
Claro, pero Putin se hace insostenible también, ¿cachai? Claro. O lo que de alguna manera demuestra Giordano es sacar mostrarle el hacha. O sea, mira, esto está cosido así. O sea, de alguna manera, esto de que tuve un ramo hace poco con una profesora increíble que hablaba acerca del hombre de la ciencia. El hombre, no la mujer, porque son los hombres los que hacen ciencia. Y cómo la historia ha borrado a las mujeres que han sostenido a esos hombres, porque se asume que estos hombres se preparaban la comida solos.
Te lo vimos en el libro, ¿te acuerdas? Sobre Madame Curie.
Claro.
¿Te acuerdas?
Esta era, la ridícula idea de no volverte a ver.
Ah, esa.
De Rosa Montero.
De Rosa Montero.
Y...
Montero, Río. Rosa,
Montero. Sí, Montero. Era Rosa con Ríos.
Entonces, este ejercicio como que se nos olvida que hay estructuras de roles que han sostenido las estructuras sociales, de claro. alguna manera. Entonces, lo que hace aquí con un libro que parece mínimo, que parece contar una historia muy pequeña, es decir, desde el varón europeo, blanco, guapo, intelectual... Como es el científico.
Como es Giordano.
Como es Giordano.
Como los que estamos acá.
También.
Claro, europeo.
Europeo, alto, delgado, claro. Apolíneo.
Científico.
Científico, ecléctico.
Oye, pero para no inducir a confusión, ¿eh? Nada de lo que hemos dicho hasta el momento no, sale del libro. No, no, nada. No.
De hecho...
Todo sale en el libro.
Pero no lo va a leer. Esto no está ni en la página 24, o sea, ni en el 86.
A diferencia de otros libros.
Claro.
Que podríamos comentar prontamente... ese discurso no está explicitado en el libro. Uh-huh. Es un discurso que aparece, es como el ruido blanco, es como la música sí. de fondo que está en el libro todo el rato. O sea, él no dice, no sé cuál es mi rol de hombre.
A propósito de la sociología de la familia, Patricio López nos tiene un tema que calza perfecto con esto.
Claro, esta es una canción para mucha gente dentro de la cual me incluyo, de pésimo gusto, ¿eh? Pero que describe...
Muy... ¿La canción en particular o ellos, en general?
Todo, estos hermanos erotizados, es toda una cosa muy extraña.
En fin,
solo cuando Django es el tercero, esto adquiere un estatuto artístico, sí. de verdad, ¿no? Pero esta es una canción que describe muy bien la familia como era antes, ¿no? Y la familia donde la generosidad y no el sujeto es lo que prima, así mucha gente muy entregada. Esta canción se llama La Familia, que para que no se confundan es todo lo contrario del tipo de familia que aparece en este libro, interpretados por este par de degenerados de nombre Pimpinela.
Ya no tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y
después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez.
Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer.
Otra vez dirá la tía que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sigue y son las tres. Mañana a comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Quiero brindar.
Junto a ellos, nuestra familia, queremos brindar para que esta clase de amor nunca muera.
Felicidades por la familia.
Y ahora hemos vuelto a empezar. Especulo de nuevo con destinos europeos que permitan conciliar mis exigencias profesionales y las expectativas de Nora, y en los que exista como mínimo un colegio de primaria italiano para Emanuel. Durham, Maguncia, Uppsala, Friburgo. Ninguno satisface todos mis requisitos, por eso los descarto uno tras otro. Una vez agotada la lista, paso a otra distinta. La de los nombres de los colegas con los que me disputaré la próxima beca de investigación. Rebusco por internet las publicaciones recientes de cada uno, el número de menciones que han conseguido, e introduzco los datos en un programa para calcular las puntuaciones a las que tendré que enfrentarme. Concluyo que tengo buenas razones. Algunos puntos a mi favor, siempre que la estimación sea correcta y que no interfieran los tejemanejes del departamento, para creer que en la próxima convocatoria volveré a salir bien parado. Como de la familia de Paolo Giordano, que como en este texto está siempre envuelto en este debate entre esta cosa que supuestamente es mucho más importante y en la cual mucha gente anda por la vida tratando de resolver, y esta otra historia, la historia respecto a el funcionamiento de su familia, que tiene como punto pivotal como elemento que reduce las energías negativas, aumenta las positivas, una persona que no tiene nada que ver con la familia, que es cómo de la familia, y en ese cómo está toda la diferencia, que cada vez que va al resto de la familia, esa persona queda excluida, que cada vez que intentan celebrar una Navidad invitándola, la familia, comillas, de verdad, hace sentir la diferencia, y que cada vez que eso, y que cuando ella muere, de hecho, él se niega a volver a pasar una Navidad con su familia porque considera que no va a ser capaz de enfrentar la situación sin Babette, sin la señora A, que es su empleada. Y entonces vemos lo que decía Patricio, que es esta cosa de que el aceite que hace funcionar esta máquina de la familia está puesto en un lugar muy distinto, que parece que de alguna manera le da la gracia a la obra de tener esa sensibilidad que es muy propia de Giordano, de ir a mirar en otro lugar, en un lugar que no es la escena, que no es el personaje, sino que el problema protagónico que está en juego tampoco es el cáncer, ¿ya? La enfermedad, sino que la enfermedad de sí mismo, la enfermedad de su propia familia, que eso que le llamamos familia, que en la realidad contemporánea además tiene un nombre muy complejo porque la familia propiamente tal, en el sentido más histórico del término, tampoco podemos decir que esto es exactamente la familia. Y en ese devenir, esta supuesta incrustación que llegó como llega el jugador galleteado a la pichanga, digamos, de pronto se transformó en algo así como el articulador, la estructura del edificio, aquello que le da orden y sentido. Esta es la obra como de la familia de Paolo Giordano, que es la que estábamos comentando, y que yo quiero hacer una alusión más allá de la narrativa, del argumento. A mí, La soledad de los hombres, mi primo, me mató desde la primera página. O sea, fue así, golpe de knockout, y ahí para adelante, simplemente caer rendido.
Me rindo.
Giordano.
Soy tuyo.
Lo que quieras. Luego de eso vino El cuerpo humano.
¿Hicimos El cuerpo humano?
¿No? ¿Hicimos El cuerpo humano?
No lo hicimos.
Es que lo comentamos en...
Lo comentamos, parece que en El semáforo. Sí.
No, lo comentamos en un programa que tuvimos. Programa
que lo comentamos en El tiempo recobrado.
La verdad es que tuvimos un programa que se llamaba El tiempo recobrado.
En ETR.
Es verdad. Sí. Lo hicimos ahí. Claro, porque era...
Alberto, era no muy... me muevas el micrófono, Alberto.
Perdona, Patricio.
Por favor.
necesito el mismo.
En fin.
Bonito verlos compartir el micrófono.
Estamos en el estudio más grande de la radio.
Pero bueno, sí, El cuerpo humano es un libro muy bonito, pero que no hemos hecho en la República. Podríamos hacerlo. ¿Tú lo leíste?
Yo lo leí. A mí me gustó harto, ¿ya? Me pasó con El cuerpo humano.
Es que es más difícil El cuerpo humano.
Pero yo estoy casi seguro que lo hicimos. Me acuerdo de un comentario del Pato, incluso.
Pato mira con cara de desengonzado.
Me acuerdo que el Pato dijo, oye, pero...
No, pero, no fui yo.
Esto de fijarse tanto en las abdominales de los militares y en cómo se hacen las abdominales de costado para que se te marque el costado y todas esas cosas, más que masculino, ¿no será un poco...? Me pareció haber escuchado eso.
Pero a lo mejor no.
Tal vez no fue en el programa.
Fue en otro contexto que estábamos hablando.
A lo mejor fue en otro contexto, Alberto. En fin.
Bueno, no importa, es que a mí me pasó con El cuerpo humano que... Yo lo encontré...
Ah, ¿tú lo leíste?
Sí. Lo encontré menos afortunado quizás que el... O sea, yo tenía mucho temor por Giordano, porque la segunda obra de una primera obra como La soledad de los números primos es un problema irresoluble.
Y así.
Se sacó un as bajo la manga, que fue este libro sobre la guerra en Afganistán, las tropas italianas en Afganistán, ¿verdad? Que es un libro que funciona muy bien a mi juicio.
Sí, lo hicimos.
¿Te acordaste?
Sí, lo hicimos.
¿Viste?
Yo no recuerdo si lo hicimos.
Y si no fue El cuerpo humano, sí hicimos un libro sobre la guerra en Afganistán.
Ese fue El cuerpo humano, compañero. Sí, compañero. Sí. Y efectivamente en ese libro se ve el cuerpo humano en todas las dimensiones, como el atleta o el militar que está ejercitándose, el cuerpo humano destruido por las bombas, se ve el cuerpo humano en la sexualidad, ¿ya? Las relaciones sexuales y toda la sensibilidad en torno a eso.
Es un libro muy semiológico.
Muy semiológico, sí. Bien hecho, bien resuelto. No es espectacular, a mí no me mató, ni mucho menos. Pero me pasó que yo dije, esta salida como más inteligente hace que no sea tan complicado salir del primer libro exitosísimo y de una sensibilidad acuciosa a otro libro. Y me pareció que fue un camino de salida bueno. El tercer libro, yo estaba esperando la nueva apoteosis, la obra que produce el futuro.
La vieja idea de que uno por medio sale bien, ¿eh?
Claro, sí, exactamente, sí. Exactamente. Que, bueno, muy recurrida, sí, claro. Muy socorrida por todos nosotros cuando tratan las cosas difíciles.
Sí, claro.
La próxima vez, sí.
La próxima vez sí que sí.
Un saludo para la nueva mayoría.
Eso,
y
para la presidenta Bachelet.
Bueno, y la cosa es que este libro a mí me gustó menos que El cuerpo humano.
O sea, que te han ido gustando cada vez menos.
No quería decirlo así porque me duele. Me duele con Paolo.
¿Eh? Pero yo creo que hay algo de
que vino a Chile la otra vez, no lo vimos.
No los vino a ver.
Vino a Puerto de Ideas.
Vino a Puerto de Ideas.
Fue al Paraíso.
Sí. Pero estuvo en la Católica también.
Ah, mira, Paolo, no nos pasó a ver. Nada que ver. Sí. Nada que ver de su parte. Pero yo creo que también es un gesto como de humildad. Porque también estoy pensando en las densidades de los libros.
Sí.
Porque El cuerpo humano es un libro grueso. La Soledad de los Números es un libro más o menos. Este es un libro cortito. Que más bien lo que yo veo es un ejercicio sobre una anécdota.
¿Y no será que hay una tendencia de la industria editorial, porque esto ya no es estrictamente artístico, hay que decirlo así, de pedirle a los autores que escriban más en cortito? Porque
pedirle un bonsai.
No, ¿sabes lo que pasa? Que, casualidad o no, de los últimos 10 libros que hemos hecho, nos han tocado varias novelas cortas.
Pero no seremos nosotros.
No, varias novelas nuevas que no tienen más de 130 páginas.
Sí. Y con airecito.
Claro, entonces, no sé, no tengo el universo general.
Ahora,
para poder
sí
llegar
creo
a una,
que alguien
a
como Jordano pero seguramente debe tener una pata de un editor encima diciendo, loquito,
saca la cuestión del juego. Ahora, en todo caso, yo les puedo decir por los datos, digamos, yo de ISBN, que tengo el informe de ISBN, una cosa apasionante, ¿ya? Y los datos indican que los libros son estructuralmente cada vez más cortos. Están las estadísticas año por año y el promedio de página va bajando mucho. La cantidad de impresiones va bajando mucho por cada libro también, ¿no?
Habría que ver si los libros cortos venden más.
Yo creo que algo de eso también hay. Yo creo que los libros cortos además tienen mejores precios. Y
son más baratos, claro.
Y
si no, los autores lo pueden partir por la mitad o por cinco, como
exacto.
Se hizo con 2666.
Ahora vamos a ver qué pasa. Estaba pensando en Pascua, que vamos a comentar el lunes y que desde ya les invitamos, por favor.
¿El lunes?
Vengan. Oye, a acompañarnos.
Por favor, no nos hagan pasar vergüenza.
Vamos a estar solo en una
hemos hecho siempre en broma que tenemos 10 auditores. Pero
que vengan los 10.
Ahora ya no es chiste. Así que está así a la sala.
Hay que hacer un pedido especial a dos auditores fundamentales que siempre están con nosotros y que no son de Santiago, que son Oteiza, Víctor Oteiza
y Marce Mercado. Pero están, igual la Marce está en Antofagasta, ¿no?
Yo solamente estoy diciendo que tienen que venir, nada más.
Está invitado nuestro director, que siempre le hemos dicho que nos escucha mucha gente,
claro.
Si llegan 4 personas. ¿Ah?
Pero sí. Qué gente significativa. Bueno, el lunes a las 7 de la tarde.
Nuestro director no cree en eso.
Hay que demostrárselo. A las 7 de la tarde, acá en Sala Máster, Miguel Claro 509, vamos a tener la celebración de los 5 años, que no es nada más ni nada menos que este programa.
Si quieren, los vamos a buscar al metro, los traemos un tour por la ciudad, los vamos caminando. Venimos caminando.
Pero vamos a conversar este fin de semana a ver si podemos tener algo más además del libro.
Negociemos. Bueno, pero la idea es que vengan. Y el libro, que me acordé de eso a propósito de libros largos, libros cortos, es Pascua.
De Marcelo Leonard.
Que nosotros leímos Lacra hace un tiempo atrás y a los tres nos voló la cabeza. Y Pascua va por ese mismo lugar, es un libro muy extraño, muy brutal, y es un libro de 460 páginas.
Sí.
O sea, es un libro que en muchos sentidos es muy arriesgado.
Oye, algunas ideas sueltas antes de que se acabe el bloque, porque es probable que en otro bloque no las alcancemos a meter. Primero, el título es discretamente genial.
Sí.
O sea, creo que describe perfecto lo que se quería decir. Y cuando uno ve el libro, antes de empezar a leerlo, no se da cuenta de la precisión del título. Y lo otro es que tú no te referiste específicamente al punto, pero el párrafo que Alberto leyó, que es el párrafo en el cual el protagonista está evaluando algunas posibilidades de concurso para ir a trabajar a una universidad que está fuera del país, es un párrafo bien importante porque ahí queda de manifiesto la tensión que se produce entre la carrera y la familia. Pero además que es una tensión que se expresa en ese punto y en la subjetividad del narrador a través de la posición de la mujer. Es decir, él está por un lado tensionado con la idea de que se puede ir quedando atrás en su carrera académica, una tensión que entre otras cosas se expresa en que él espía los avances que tienen sus eventuales competidores en términos de publicaciones, claro, de puntaje, en fin, cuestión que nunca ocurre en la academia, pero que en este caso se expresa, y con un jefe que le dice, o con alguien que le dice en el trabajo que, no me acuerdo muy bien la frase, pero algo así como que mujeres muy quisquillosas no sirven para grandes científicos o algo por el estilo, ¿no? Y es esa tensión, finalmente ella logra imponer, no de manera frontal, sino a través de la inmemorial herramienta lateral de las mujeres, la posición de que el traslado no se produzca, pero además en ese acto él deduce que la señora A, que Babette, que la empleada, influye, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí también queda muy bien demostrado que la influencia de la señora A no se remitía simplemente al acto de resolver la comida, el aseo, el planchado, sino que también empieza a tener influencia en el modo en que la relación familiar se construye.
Bueno, y también, bueno, vamos a hablar de eso después. De alguna manera, eso ya te va dando cuenta de que cuando desaparece la señora A, desaparece la dinámica de la relación. Claro. Es súper loco lo que Pato decía al principio.
Ella, de hecho, le dice. Él le dice, oye, pero tengamos el segundo hijo porque ella queda embarazada. Y ella le dice, pero si nos estamos llevando mal, le dice. Yo no se había dado ni cuenta.
Pasa. Eso,
cosas a veces. Que pasan a veces.
En la literatura.
Otro increíble, pero...
Oye, vamos a escuchar música mejor.
Oye, pongamos una canción sobre el cáncer para levantarnos el ánimo. Hay una canción que es de Petinellis.
¿Te voy a poner la versión cumbia o la versión Petinellis?
No, la versión Petinellis. La versión Petinellis que musicalmente está bien hecha, a mí me parece un buen tema. Que trata sobre la larga y triste enfermedad, según la prensa chilena, que digo cuando se habla de alguien, larga y penosa enfermedad. Trata sobre este tema, que es el corazón del argumento, no el corazón de la obra realmente, pero de la anécdota que permite llevar a cabo la obra, es la historia de este cáncer. Entonces nos vamos a ir con Hospital de Petinellis.
No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos, no quiero hablar de cosas que amo y me hacen odiar. Le pido a ella que no piense en mí. Si alguna vez me tocará. No la deje entrar, no haga más cuenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más, de a poco me hundiré en la soledad. Esta enfermedad. con este cáncer ya no puedo más. De a poco me hundiré en la soledad.
Al menos con la señora A estaba garantizado un elemento de equilibrio. Cuando en la mesa se hacía evidente la grave falta de temas comunes y por otro lado las pocas ganas de buscarlos, centrábamos la atención en los platos que había preparado. Los elogiábamos y los comentábamos por turnos, haciendo propuestas para el año siguiente, y así llegábamos trabajosamente a las 12 de la noche. La señora A se convertía en el centro de la Navidad o en su chivo expiatorio, pero de todos modos le hacía ilusión. Esa noche, más que en ninguna otra ocasión, parecía una más de la familia, y eso que no conseguía quedarse sentada en el lugar que le habíamos asignado. Iba y venía con frenesí del cuarto de estar a la cocina, dejando las historias a medias, empezaba a lavar los platos mucho antes de lo necesario y se cambiaba de traje cada 5 minutos, de asistenta a invitada y después otra vez a asistenta. Pensándolo bien, debía resultarle agotador. Cuando llegábamos a los postres, yo tomaba las riendas y la obligaba a quedarse con el trasero pegado a la silla. Eso le decía exactamente. Ahora tienes el trasero pegado a la silla. Y creo que le gustaba que le hablara con esa brusquedad. Juntaba las manos en el regazo y disfrutaba del epílogo de la velada. Como de la familia de Paolo Giordano es la obra que nos acompaña esta semana, Antonella Esteves, Patricio López, y estamos en el tercer bloque.
Sí.
Pero antes de referir al tercer bloque y a nuestros agradecimientos permanentes, quiero hacer alusión a... el epígrafe que inaugura la obra, que es un epígrafe que uno lo entiende poco hasta el final de la obra. Sobre todo, ahora, es el texto que, dentro de los textos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en Mil Mesetas, debe ser el texto más transparente y claro,
¿no? Porque ellos escriben, Guattari escribe de una transparencia máxima.
Sí, pero se entiende al final, pero igual te deja mal.
Sí,
te deja
sí,
así
sí.
Como, ¿qué será esto?
Que el epígrafe dice, ¿qué quiere decir amar a alguien? Captarlo siempre en una masa, extraerlo de un grupo, aunque sea restringido, del que forma parte, aunque solo sea por su familia o por otra cosa, y después buscar sus propias manadas, las multiplicidades que encierra en sí mismo y que quizás son de una naturaleza totalmente distinta. Eso es amar a alguien, y eso es lo que le pasa al protagonista de esta historia con su asistenta, su criada, su empleada doméstica, que él finalmente la extrae de la masa y empieza a relacionarse con ella, empieza a tener una relación mucho más profunda. Una historia de la sensibilidad habitual de Paolo Giordano, que nos permite hablar de sensibilidades en este tercer bloque, como siempre, con quienes nos han apoyado, quienes nos ayudan.
Claro, porque...
Además, ¿cómo hacen las menciones cuando está aquí Omar? Lo saludamos, lo celebramos. Omar va a estar el lunes, a propósito.
Sí,
va a estar el lunes.
Es que como nosotros somos los cuatro. Somos descarados, cuando está más lo adulamos. Sí, más aún.
Más.
Sí. Bueno, hoy no está alguien... que es imprescindible, pero más que él, también aquel lugar que está en Macul 94, una librería donde usted se puede refugiar de la lluvia, de los temporales, de la supuesta crisis económica, de la gradualidad del programa, de todos esos fenómenos, usted se puede refugiar en este lugar donde simplemente las paredes están cubiertas de libros, solo eso.
Ese es un refugio.
Y basta y sobra.
José Pedro Alessandri 94, allí justamente en Macul, al llegar a Irarrázaval, donde una boca del metro se está construyendo con el nombre de Metro Clepsidra en ese lugar.
¿Qué linda estación sería?
Clepsidra. Metro Estación Clepsidra.
Fe en el tiempo, imagínate.
Fe en el tiempo, imagínate.
No, para andar en metro hay que tener fe en el tiempo, igual.
Y en el espacio. en ese lugar usted puede recurrir a Omar Sarraz para poder ir a buscar los libros que más puede requerir usted. Nos acompañará Omar este día lunes.
Oye, me estaba acordando a propósito de esto, ¿cuál fue el libro que hicimos con nuestro prorector?
Con Argos Geria.
Hicimos... ¿cómo se llama? La elegancia del erizo.
Pero sí. Fue más o menos en la misma época, ¿no? ¿No de los números primos?
Sí, fue más o menos en la misma época.
Claro. Tenía una pequeña confusión.
Se te veían mezclados los momentos.
Bueno, sí. Pero pueden buscarlo. Si está
ahí, ¿cachai? Cuando uno se le mezclan los momentos y le dice... A una persona sobre... ¿Te acordás cuando fuimos a tal parte y no era ella?
Oh. Eso está... Pero ahí la respuesta es... No era conmigo, era con la otra. Esa es la respuesta.
No, la respuesta... Yo nunca digo que... No, yo digo... No, si era contigo, ¿cómo te voy a acordar?
Bueno. Revisa tus recuerdos, ¿eh? Algo te pasa, estás mal. Claro, ¿eh? Generando problemas entre nosotros simplemente porque eres una enmemoriada. No puede ser. Oye, a propósito de hacer memoria, ahora me acordé además que Antonella tiene toda la razón en que el libro no lo hizo porque ella no lo hizo. Ese programa lo hicimos por alguna razón con Omar.
Yo leí el libro pero no hice el programa.
Y siendo todavía más temerario en mis recuerdos borrosos.
¿Qué tan memorioso hoy día?
Creo que estabas en el Festival de Cine de Valdivia.
Pato el Memorioso.
Pato el Memorioso.
Funes,
pasaste.
El toro Funes el Memorioso.
Te pasaste. Oye, volviendo al libro, me quedé antes de hacer la mención pensando en algo que esta cosa de las construcciones sociales, como armamos nuestras relaciones, de lo extraño que es el rol de la nana. O sea, pensaba, por supuesto, en la película, Sebastián Silva, ¿sabes que esa es una de las películas chilenas que ha ganado más premios en el extranjero? Uh-huh. Y una de las razones por las que para muchos jurados de festivales internacionales y críticos fue tan llamativa es por la figura de la nana puertas adentro, que es una cosa muy extraña.
O sea, bastante parecido a la esclavitud para otras culturas.
Absolutamente. Entonces también pensaba en que claro, es raro situarlo desde Italia, progre, de dos, además, profesionales. O sea, no es una cosa... Entonces, ¿cómo generar una naturalidad en una relación que es cualquier cosa menos natural?
Claro.
O sea, tú le pagas a alguien para que cumpla la función de tu familia.
Claro.
Porque tu familia está haciendo otras cosas.
Exacto.
Que, de nuevo, esas funciones originales de la familia son funciones acordadas socialmente. Entonces, funcionar acordadas socialmente, nuevamente se crea este otro espacio que es el espacio de la servidumbre que te cuida. Porque finalmente eso es lo que hace desde el principio la señora.
Este libro no es comprensible en otras culturas que sean latinas. Incluso en Europa, hablar de esta historia de que alguien puede ser como de la familia porque hace servicio doméstico, ¿ya? En Alemania, en Inglaterra. Es como...
Ahora, y es, perdón, como de la familia de ida y de vuelta, porque cuando la señora se enferma, ellos la cuidan como si fuera de la familia, la llaman todo el tiempo, la van a ver,
le van a comprar las cosas.
Bueno, este libro tampoco sería del agrado de nuestras queridas amigas del Sindicato de las Trabajadoras de Casa Particular, porque lo que este libro también hace es despolitizar la relación contractual que existe entre empleador y empleada. Acuérdense que al principio del libro incluso dice que nunca se pactó cuánto le iban a pagar. ¿Se acuerdan de eso? Que, o sea, no había contrato, decía que su esposa tenía, que Nora tenía una misteriosa fórmula de cálculo, donde aplicaba una serie de variables que para él eran incomprensibles, y entonces al final de cada jornada le entregaba una determinada cantidad de dinero a Babette, y que Babette nunca había reclamado por ese monto que le había llegado, ¿no?
Claro, porque ahí...
Es como lo contrario de lo que en estricto rigor es, y que es un trabajo
con
un empleador y un trabajador.
Que son las conquistas del último tiempo al respecto, de hecho, de las trabajadoras de casa particular.
Si es de tu familia, tú le puedes exigir, es como, oye, pero ¿cómo si somos familia? ¿Qué onda? Así como hay un lazo de cariño, es como hay un compromiso. Y es como lo que han hecho las trabajadoras desde ese momento. Aquí no hay ni compromiso, ni cariño, ni... Uno viene, trabaja, se va. O sea, no hay... Y es súper difícil cómo no generar lazo de cariño o de cuidado en el ejercicio de la expresión que debería ser del cariño y del cuidado. Es súper extraño.
Bueno, y para ilustrar ese punto, Antonella tiene otro tema.
Sí, el tema más bien es sobre el duelo, pero está todo bien.
Lo dije solamente por decirlo.
Ya está bien.
Así como para decir que había lógica en la elección. Son siempre, formas de acortar el camino que tenemos los conductores avesados.
Exactamente. Aunque no tengan nada que ver.
Y a propósito de la lucha de las trabajadoras de casa particular, hablemos del duelo.
Hablemos del duelo.
Vamos, claro, vamos con los Rolling Stones, además.
Ah, mira. Ah, mira.
Y esta canción preciosa que se llama Moonlight Mile.
Ah, muy bien.
I'm hiding, sister, and I'm dreaming.
Más tarde conté lo sucedido a Nora y a la señora A. Simplemente desahogué mi disgusto. Si nuestro hijo iba por detrás de los demás en dibujo, y si eso era una señal inequívoca de que en el futuro iría por detrás en un montón de cosas más, yo a su edad dibujaba muy bien, no había más remedio que aceptarlo. Ser padre, supone también, me parecía evidente, exponerse a una forma continuada a la posibilidad de la humillación. Nora y la señora A me escucharon de brazos cruzados. Luego, sin decirse nada, sin que yo me imaginara ni remotamente sus intenciones, ni tuviera forma de pararles los pies, salieron de casa y se dirigieron al colegio. Allí, juntas las dos, como una madre y una hija, habían exigido la retirada inmediata de los dibujos con témpera. Volvieron a casa victoriosas, sin haber aplacado del todo la rabia, y me hicieron pensar en dos osas pardas que regresaban a su cueva tras un enfrentamiento sangriento con una manada de lobos que amenazaba a su camada. No obstante, con el paso del tiempo, el contraste con sus compañeros se hizo más obvio, y las represalias de Nora y la señora A dejaron de ser eficientes. Al empezar segundo de primaria, Emanuel seguía confundiendo la B y la D, la derecha y la izquierda, el antes y el después, lo cual me parecía intolerable. Te parece intolerable porque tu concepto de la inteligencia es limitado, me rebatía Nora. El niño tiene una imaginación enorme, pero eso para ti y para tu familia no cuenta, ¿verdad? Para vosotros solo existe la infalibilidad escolar. ¿A qué viene a meter ahora a mi familia en esto?, pregunta él. Como de la familia, de Paolo y Giordano.
Ese trozo,
es muy bueno. Es muy bueno porque es toda la, es la típica, o sea, es toda la lógica de la familia, pero con esta incrustación, ¿no?, que es la nana, que es donde encontró el mayor vínculo, que es lo típico, es con el niño, ¿no? Y con ese niño con que lo va a defender como si fuera la madre, de hecho. Claro. Porque el cómo de la familia es como si fuera la madre también.
Sí, como si fuera la abuela.
Oye, como si fuera la abuela.
La foto como que no tiene nada que ver.
Sí, con nada, iba a comentar. Nada. Y otra cosa que se nos está yendo del programa, sin comentarlo, es el amigo pintor.
El amigo pintor.
Que es muy notable el amigo pintor.
Sí. El enano.
Bueno, sí. Pero terminemos el cuento de la, muy brevemente sobre la foto, ¿no? Estamos hablando
la
de
portada. La portada.
Uno pensaría que es Nora, ¿no?
Claro, pero es una chica escotada, guapa, con el cuello largo.
Apacible.
Claro, claro.
Rebosante al lado de una flor.
Sí, en fin.
Con un vestido de flores, incomprensible.
Sí.
Fuera de juego. Alguien no se leyó el libro.
Alguien que escogió la foto no se leyó el libro.
Exactamente. Así que ni habló con el autor, ni habló con alguien que se lo hubiese leído, en fin. Respecto a lo que querías decir, porque estamos terminando, nos quedan 2 minutos.
No, simplemente que es muy interesante porque hemos hablado. El libro también se dedica mucho a describir a la señora A, a esta cosa, bueno, ya le ponen Babette porque en algún momento ella los invita a comer a su casa y les hace un festín, y entonces ellos se cuentan de el banquete de Babette, de la película. Y la señora igual tenía un mundo interior muy interesante, o sea, también...
Oye, tenía unos cuadros increíbles que valía
claro,
mucho dinero.
Su marido en algún momento había sido coleccionista. Y también hay una cosa que es muy bonita, como muchas escenas del libro que van describiendo espacio, en donde, claro, cuando ella muere, las hermanas se hacen cargo de la casa y la colección de cuadros y de arte desaparece. O sea, sí. Como, y él de alguna manera lamenta esta desaparición de un mundo por
que
gente...
Que durante toda una vida.
Por gente que además no tiene idea de qué valor tiene ese mundo, no solamente económico, sino como de qué valor tiene para esa persona.
Él quería un cuadro para su casa y ella tenía todos los cuadros además tapados. Estaban cerrados, no se podía hacer nada con los cuadros, era como una ratita cuidando un botín que simplemente significaba lo que había sido su marido. No, hay una serie de complejidades, la sensibilidad de Giordano vuelve a aparecer. Yo insisto que a mí me gustó menos que los otros, pero la sensibilidad de Giordano sigue intacta, esa capacidad para crear distintas perspectivas, para mirar el objeto por distintos lados y ver sus aristas.
Sí, 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 usted
como
está...
diría la fiscalía.
Sí, sin o con filtraciones.
La sin.
Claro. En todo caso, si usted está en crisis matrimonial,
no.
Puede elegir el libro del lado.
Sí.
¿Ah? Mejor.
Sí.
A lo mejor necesita un espejo.
Para tomar decisiones radicales.
Sí, pues.
Bueno, hasta luego. Nos vemos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.